No por el hecho de que las elecciones previstas para el 10 y el 11 de abril se postergaran, el escenario político se ha descomprimido. No se ha descomprimido, porque si bien es cierto que estamos más libres, más holgados en términos de presión electoral, sí estamos muy urgidos y existe mucha presión sobre algunos proyectos que el Congreso está discutiendo en este momento, el principal de los cuales es este tercer retiro de los fondos de pensiones, que está agriando las relaciones entre el gobierno y la oposición. Sobre este tema vamos a partir conversando con Natalia González, con la abogada Natalia González, que es directora del programa legislativo y judicial de Libertad y Desarrollo. Ella también es miembro del Consejo de la Transparencia desde octubre pasado. Me da mucho gusto darle la bienvenida al programa a Natalia González. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola, Natalia. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo están?
Eso, me acompaña Arturo Fontén también. La primera pregunta que quería hacerte, Natalia, es: ¿tú crees que el gobierno esté con muy poco margen de acción en esta coyuntura del tercer retiro, puesto que se le desordenó completamente la coalición y ya como que no le va quedando mucho margen para otra cosa que no sea apelar al Tribunal Constitucional? ¿Cómo miras tú esta coyuntura política actual?
Sí, Héctor, yo concuerdo con el diagnóstico que está contenido en la pregunta. Lo que te decía es que yo creo que el gobierno tiene muy poco margen, y lo que te demuestra eso es básicamente el anuncio que recientemente conocimos que hizo el presidente respecto a ampliar el ingreso familiar de emergencia aún más. O sea, venimos de un par de semanas saliendo de esta discusión reciente del Congreso, saliendo del horno, un nuevo IFE para que el día el presidente anuncie novedades por sobre las ya aprobadas en el Congreso hace unos pocos días atrás. Y lo que uno ve en ese intento del presidente es, por un lado, tratar, creo yo, en un evento ya casi desesperado, de convencer a su propia coalición en el Senado, porque este proyecto, recordemos, está en el Senado.
Pero eso es bien improbable que lo logre a estas alturas, me da la impresión.
Yo creo que es bastante improbable, a pesar de que esto... Yo tengo la impresión de que los ya díscolos o bastante díscolos en la coalición oficialista en el Parlamento también tienen bastantes elementos de juicio sobre la mesa hoy día para entender que la posición que ellos mantuvieron el año pasado de aprobar un primer retiro, incluso un segundo retiro, hoy día en un tercer retiro no se sustenta en absoluto, ¿ya? Entonces es una posición contumaz, tosuda, en un año electoral donde lo que ellos están buscando es fama y popularidad, sobre todo en las redes sociales, lamentablemente. Pero no es una posición que ya encuentre ningún sustento en las personas a las que tú vas a beneficiar. Porque en el primer retiro, si bien siempre esta ha sido una mala política pública, uno efectivamente podía poner en entredicho que las ayudas que estaban llegando desde el gobierno no eran suficientes, no eran eficaces, no tenían un radio de alcance importante. Entonces parecía muy atractivo el primer retiro. Empezó a ser menos atractivo el segundo retiro, y ya este tercer retiro, la verdad es que cuando tú miras hoy día el presidente del Banco Central, en la Comisión de Constitución del Senado, dijo con todas sus letras que este era un retiro que iba a beneficiar a los quintiles más de mayores ingresos de la población. Entonces ya no tiene justificación. Lo que pasa es que hoy día, digamos, a nadie le importa.
Sí, claro.
Y estas decisiones...
Natalia, ¿tú te compras la hipótesis esa que aducen muchos parlamentarios de gobierno en orden a que si ellos en esta pasada se opusieran al tercer retiro, eso equivale prácticamente a hacerse un araquiri político y a decir, perdí la elección? ¿Tú te compras esa idea o no?
No, yo no me la compro. Ahora, es cierto, Héctor, que instalar hoy día rápidamente en la población de aquí al 15 y 16 de mayo, que las ayudas que está ofreciendo el gobierno son comparablemente mejores con el tercer retiro, que va a una población que realmente lo necesita, es cuesta arriba. Es cuesta arriba, porque llevamos un año instalando desde incluso el propio oficialismo, porque en esto yo lo lamento, pero yo creo que el gobierno también ha tenido su cuota de culpa desde el primer retiro que no fue al Tribunal Constitucional, desde el segundo retiro que fue, pero avaló el proyecto con una versión propia, ¿no es cierto?, que en términos claro. de contenido es prácticamente la misma. Entonces, en el fondo le hemos estado diciendo a la población que parece que esa es la herramienta. Entonces, pretender que en 3-4 semanas revertir esa sensación que existe en la población de que este es el único instrumento efectivo que realmente llega a cubrir las necesidades es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, efectivamente, ¿puede haber un impacto electoral? Puede haberlo, pero yo tengo la impresión, Héctor, que hoy día la ciudadanía que necesita esos recursos sabe que no los va a ir a encontrar en sus fondos de ahorro para la pensión porque se retiró o ya se efectuaron, ya no están esos recursos. Y entonces la gente sabe que lo que está haciendo la política hoy día, esa es mi impresión, ¿eh? tiene un fin electoral. El problema es que, ¿quién responde después si estas decisiones que son un poco en rebaño, que se toman de alguna manera en masa en el Congreso? Cuando las personas vayan a retirar sus fondos, ¿con quién se van a enojar? ¿Se van a enojar con el Congreso o se van a enojar con la AFP? Los que no tienen ya fondos. ¿Con sí. quién se van a enojar?
Sí.
Muy probablemente se van a molestar con la AFP o se van a molestar con el gobierno por no haber dispuesto medidas suficientes, ¿no es cierto? Porque incluso ya no tienen retiro de fondo de pensiones. ¿Y para qué vamos a hablar del largo plazo? O sea, cuando la gente se jubile y no tenga los recursos suficientes, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al Congreso de hace unas 3 décadas atrás?
Sí, eso ya va a ser demasiado tarde. Arturo Fontena.
Un gusto conversar contigo, Natalia. Quiero decirle a nuestros auditores que creo que eres la mejor voz que tiene hoy día la centro-derecha.
Pero por Dios, Arturo, es tremendo piropo de Arturo Fontena.
Ahora, Arturo pertenece a ese partido, oye, que esperábamos verte como candidata a la Asamblea Constituyente, o sea, a la Convención Constituyente, pero desgraciadamente
no pasó.
No fuiste a eso.
Oye, no, Natalia, aquí...
Fui retada por Arturo Fontena. Yo conté todo al aire. ¿Ah? Él me llamó para increparme respetuosamente, pero entendió mi decisión.
Oye, Natalia, ¿qué te deja a ti esta experiencia respecto del concepto de iniciativa exclusiva de gasto en manos del presidente? Que es uno de los temas que se va a tocar en la convención y que está un poco sobre la mesa en toda esta discusión.
Sí, mira, Arturo, me deja muy preocupada porque yo tengo la impresión, tras escuchar una infinidad de seminarios y asistir a otra infinidad de seminarios para discutir sobre el régimen de gobierno, para discutir sobre formación de la ley interna exclusiva del presidente, estoy preocupada porque yo creo que hay un consenso bastante transversal en que en aquellas iniciativas donde hay gasto público comprometido, me parece a mí que la opinión es relativamente unánime, siempre hay gente que opina distinto, por supuesto, pero que esa iniciativa debiera seguir en manos del presidente de la República. Distinto es con un par de otros temas que hoy día uno los encuentra en ese famoso listado al artículo 65 de la Constitución, que es el que consagra la iniciativa exclusiva, que tienen que ver justamente con los temas de seguridad social y con aquellas materias que relacionadas a asuntos laborales el presidente hoy día todavía tiene iniciativa exclusiva, como por ejemplo la fijación del salario mínimo. ¿Ya? Y ahí me preocupa un poco más, porque en el fondo lo que ha hecho el Parlamento en esta pasada es ir empujando el carro hacia la idea de que en materias de seguridad social el Parlamento tendría eventualmente un decir. Yo les quiero recordar a ustedes que, por ejemplo, en esta iniciativa del tercer retiro, la semana pasada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuando estaba en el primer trámite todavía esto, intentó una fórmula que era bastante más agresiva y que esta fórmula decía básicamente que no era un tercer retiro transitorio, excepcional y único, sino que más bien se modificaba en forma permanente el artículo 65 de la Constitución para que cuando hubiera estado de catástrofe, el Congreso tuviera la iniciativa en materias de seguridad social para permitir que las personas pudieran hacer retiros de sus fondos de pensión. ¿Ya? Y esa idea, lamentablemente, y dado de alguna manera el encono del que Héctor también nos hablaba en la propia coalición oficialista, está encontrando cierto respaldo en algunas facciones, por ejemplo, Renovación Nacional. ¿Ya? Entonces, a mí me preocupa porque en el fondo lo que uno tiene que entender aquí es que la discusión que se está dando hoy día, muy contingente desde mi punto de vista, es como una especie de testeo, de prueba, de cosas que podrían ocurrir en la Convención Constitucional. Entonces, por eso a mí me preocupa lo que está ocurriendo en el Congreso, porque alguien podría decir, mira, bueno, ya no queda nada, esto se acaba en noviembre, en marzo asume otro Congreso, estamos en un año de pandemia, es lógico que en un año electoral, más pandemia, más crisis social, los políticos podían descarriarse. Pero lo preocupante no es el descarril presente, sino lo que sienta esto como precedente para la convención. Y ahí tú tienes la iniciativa exclusiva, tienes también esta poca voluntad de cumplir con la institucionalidad. ¿Cómo no va a ser preocupante que el Congreso no respete la iniciativa exclusiva del presidente? ¿Cómo no va a ser preocupante que se salte la Constitución si vamos a empezar con una convención, ojalá en un par de meses más, que tiene que cumplir las reglas del juego? Entonces, si alguien dice, bueno, si el Parlamento no las cumple, ¿por qué la convención las tendría que cumplir?
Y posteriormente, una vez aprobada la nueva Constitución, ¿por qué habría que ceñirse por ella en rigor, verdad? O sea, empieza un ambiente de no tomarse en serio las reglas constitucionales. Y fíjate que lo curioso que tiene esta norma en particular, la iniciativa exclusiva de gasto del presidente, es que este fue el resultado de una lenta evolución de la democracia chilena. Esto partió con la Constitución del 25, se fue reforzando en los periodos de los gobiernos radicales y terminó de remacharse en el gobierno de Frei Montalva. O sea, hay toda una historia constitucional detrás de esto que precede a la Constitución del 80, que no tiene que ver con el periodo de la dictadura ni con la Constitución del 80, y que fue un aprendizaje que hizo el país de cómo situar la iniciativa exclusiva de gasto en los parlamentarios creaba una situación demasiado tentadora para los parlamentarios de hacer justamente lo que están haciendo ahora, que es buscar popularidad de corto plazo con cargo al presupuesto fiscal y, en el fondo, sacar las castañas con la mano del gato, porque el que responde al final es el gobierno. Entonces, el propio Parlamento hizo este aprendizaje que ahora ha desaprendido.
Así es, y efectivamente tú tienes toda la razón, aquí hay un proceso histórico, un proceso que tiene que ver con, de alguna manera, ¿no es cierto?, evitar, por un lado, la captura del Parlamento por parte de ciertos grupos de interés, pero también que el Parlamento, de alguna manera, como lo dijo muy bien el otro día el diputado Pepe Aut, cometa un verdadero cohecho con los fondos que son de las personas, de los ciudadanos, porque aquí lo que está ocurriendo es que, de alguna manera, a ti te están prometiendo beneficios, te están prometiendo recursos, ¿no es cierto?, con tus propios fondos, son tus propios fondos de pensiones, a cambio de votos, porque en la medida que tú te haces popular con estos apoyos al primer retiro, al segundo retiro, al tercer retiro, estos parlamentarios eventualmente logran ser electos y han comprado, por así decirlo, esa popularidad y esa votación con los recursos de los propios electores. Entonces, y además no hay que olvidarse que todo esto tiene un impacto al final del día fiscal, ¿sí? Esto no se puede mirar como aisladamente. La construcción del artículo 65 de la Constitución está justamente hecha porque, si uno lo mira, todos esos numerales tienen al final del día un impacto en el manejo macroeconómico. Entonces, si tú le das facultades al Congreso en materia de seguridad social, como tú muy bien anticipabas, es muy probable que el Ejecutivo termine haciéndose responsable. Cuando en 30 años más estas personas que hoy día se quedaron sin fondos de pensiones, ¿a quién le vamos a cargar la mano? Y de hecho hoy día, ¿a quién se la cargamos? Al Pilar Solidario. ¿Quién financia el Pilar Solidario? Se la financia el gobierno, la financia el Estado. Entonces,
con impuestos,
es muy irresponsable, con impuestos generales de la nación, ¿no es cierto? Y con los ingresos de las empresas públicas, etcétera. Pero son ingresos fiscales. Entonces, es muy complejo que nosotros estemos abriendo esta puerta ahora populista, que además no responde a ninguna fundamento o argumento razonado, abriendo ese camino para la Convención Constitucional. Eso es la discusión de mediano a largo plazo que yo veo más compleja en esto.
Y es curioso porque tampoco hay alguna gente que habla de que estamos en una especie de parlamentarismo de facto, que no es así. Estamos más bien en un gobierno de asamblea de facto, que es muy distinto porque no hay disolución del Parlamento, no hay un primer ministro, en fin, no hay un ejecutivo ahí. Y lo que llama la atención es que esta cláusula, la iniciativa exclusiva de gasto del presidente, existen muchísimos gobiernos parlamentarios respecto del primer ministro. Existe desde luego en Inglaterra, en Alemania, en Canadá, en Australia. O sea, esto no es una característica propia de nuestro sistema presidencialista. Esto, claro. Si se estableciera en Chile mañana un sistema parlamentarista, habría que mantener esto respecto del primer ministro. Ahora, a mí lo que me llama la atención en este cálculo electoral que tú señalas, Natalia, es que yo no sé si el cálculo a la larga no va a ser, no va a salir para atrás, en un sentido más global de hacia dónde va el país, tal vez no en cada caso, en cada carrera electoral, pero sí en términos más globales, porque, no sé, hay por ahí una frase de Lenin que dice que el último negocio que va a hacer el burgués, ¿no es cierto?, es venderle a su verdugo la soga con que será ahorcado. Y yo me he acordado de eso mirando a nuestros parlamentarios, porque me da a mí la impresión de que ellos están vendiendo el tercer retiro a quien, a la señora Pamela Giles, que es quien los va a derrotar. Porque la que gana con esto políticamente, en definitiva, es ella y lo que ella representa.
Sí, yo concuerdo con ese análisis, Arturo, y creo que los partidos poco a poco, lamentablemente tardíamente a mi juicio, se han ido dando cuenta de ese fenómeno. Y eso te lo dice, yo sigo en las redes sociales a actores, por ejemplo, el Frente Amplio, y uno puede hoy día ver ciertos altercados que se produjeron entre voces bien reconocidas del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson y Pamela Giles, justamente por ejemplo por unas declaraciones que hizo Beatriz Sánchez el día domingo en un programa político donde ella dice que Pamela Giles en realidad tiene características similares a Donald Trump, ¿ya?, y que es fascista. Entonces uno dice, pero qué curioso, si son parte supuestamente de una, de a lo menos un mismo conglomerado político, no serán del mismo partido el Frente Amplio, pero sí de facciones que eran similares. Bueno, es que lo que ocurre, a mi juicio, y como tú lo lees correctamente, creo yo, es que se dieron cuenta que aquí se infló a un personaje que lamentablemente representa quizás todas las características que uno no quisiera ver en la política actual. Digo por la frivolidad, por la banalidad, por la falta de seriedad en el análisis de los datos al momento de legislar. Pero ella ha sido inflada no solamente al principio por los propios miembros del Frente Amplio, sino que hoy día lo que llamábamos la izquierda moderada, la izquierda centrada, insiste, más allá de que no la busque, quizás para las elecciones presidenciales en un primer momento, pero insiste en llevarle el amén en todo lo que hace en el Congreso. O sea, basta ver lo que hace Matías Walker, por ejemplo, que digamos, mientras fue presidente de la Comisión de Constitución, puso en tabla estos proyectos y los promovió, las selfies de todos los parlamentarios con ella. Y hoy día uno ve a una centroizquierda que yo no he escuchado a ningún candidato o precandidato de las primarias presidenciales de la centroizquierda que no insista en una primaria amplia que incluya a todos los actores, y cuando le preguntan, bueno, eso llega hasta el alcalde Jauregui, llega hasta la diputada Giles, nadie te dice un no rotundo. Muy por el contrario, te dicen, nosotros tenemos que explorar todas las posibilidades de acuerdo, tenemos que obrar sobre un programa común. Y yo creo, sinceramente, que eso a la larga es la autodestrucción de la izquierda moderada. O sea, hay figuras hoy día, ¿no es cierto?, que a lo mejor nunca fueron muy identificadas con la izquierda o nunca fueron muy partidistas, pero emblemático lo que ha ocurrido este fin de semana con Javiera Parada, por ejemplo, donde ella termina sumándose a las filas de la lista de Ignacio Briones, que eso no significa que Javiera vaya a apoyar al candidato de derecha que salga en la primaria, ella está apoyando a Ignacio, pero te habla de un escenario de una izquierda que a mucha gente la está ahuyentando. Ya le pasó a Mariana Elwin y a un grupo de demócratas cristianos que francamente no se sienten identificados con lo que está haciendo la izquierda. Entonces, lo que termina sucediendo es justamente eso. O sea, en el fondo partidos que hacen como de versión de orquesta de una persona por ganar popularidad, pero terminan dando cuenta que han construido un monstruo del cual no saben cómo retroceder.
Estamos conversando con Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Instituto Libertad y Desarrollo. Natalia, quiero que llevarte a mirar el conglomerado de la centroderecha, y quiero invitarte a mirarlo, digamos, desde el prisma, o sea, del prisma de muchos observadores que creen que el sector está pasando por una suerte de agonía, de desintegración, Básicamente a raíz de la abrumadora votación por el tercer retiro, ¿no? En el cual el gobierno perdió todo el liderazgo y también perdieron el liderazgo los candidatos presidenciales, si es que en algún momento se pensaba que podían tenerlo sobre ese sector. ¿Tú suscribes esa mirada tan pesimista sobre Chile Vamos? Te lo pregunto, digamos, porque hay quienes dicen que la posibilidad de que nuestra institucionalidad se vaya por el caño, por decirlo así, puede responder mucho más que a un asesinato político, puede corresponder mucho también a un suicidio, a un suicidio de que la propia derecha se esté haciendo, por decirlo así, el harakiri. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Me imagino que no es tan dramática en los términos que yo te lo he planteado, ¿no?
A ver, te lo voy a poner desde otro punto de vista. Yo tengo una mirada más bien escéptica de lo que está haciendo la centro-derecha. Me cuesta entender. Pero creo que esto no parte ni en este gobierno ni en el tercer retiro, o sea, este deterioro, por así decirlo, de la defensa quizás de las convicciones más profundas que la centroderecha representa, yo creo que viene desde hace bastantes años atrás. Incluso te diría que uno podría hacer como algunas identificaciones como sociales desde el punto de vista de cuando en este país se empieza a instalar hace muchos años atrás un discurso de lo políticamente correcto, donde se empiezan a condenar conductas muy legítimas, como por ejemplo el lucro empresarial, y se empieza como a verdaderamente a generar ciertas etiquetas sobre ciertos rubros. Yo creo que la derecha ahí no tuvo ni tiene una voz fuerte que haya roto como con esos paradigmas de lo políticamente o moralmente correcto impuesto por algunos.
¿Tú crees que ahí extravió la brújula, por decirlo así?
Yo creo que empieza a extraviar la brújula. Yo creo también, Héctor, yo no voy a ser la persona que culpe al presidente Piñera de la crisis de la derecha, ni mucho menos, porque en esta crisis aquí hay varios responsables. Pero yo creo que el sentido bien pragmático que tiene el presidente Piñera, donde muchas veces, para efectos de lograr determinados acuerdos, él recurre primero a la coalición que no es la que gobierna con él, o gobernaba con él por lo menos hace unos meses atrás, sino que a la oposición, y nuestra coalición se entera generalmente por la prensa, de muchos de los supuestos acuerdos. Cuando el presidente incluso, creo yo, pone incentivos, sin quererlo, pero incorrectos. ¿Y en qué sentido? O sea, cuando tú, por ejemplo, vamos al caso de los retiros, cuando tú para el segundo retiro presentas tu iniciativa propia después de haber hecho lo posible y lo imposible para que el segundo retiro se rechazara. Movilizaste a tus parlamentarios, los hiciste discursear en la sala en un sentido y después llegas con una cosa que también era distinta, pero se desarmó y te la dejaron prácticamente igual que el segundo retiro. Yo tengo la impresión que esos pragmatismos juegan muy en contra de las pequeñas defensas que algunos en nuestro sector intentaban enarbolar. Entonces, cuando se va construyendo al final un relato donde todo es un poco acomodaticio y vamos navegando en la medida de lo que se puede, yo sé que la política es el arte de lo posible, pero cuando tú haces ese arte a espaldas de alguna manera tu propia coalición, vas perjudicando, vas afectando los acuerdos del 18-O, más allá del tema constitucional, sí. Pero todos los acuerdos sociales que se llevaron a cabo en ese minuto, la reforma tributaria que de neutra pasó a recaudar 2,000 y tantos millones en régimen, yo tengo más bien la impresión que se tomaron con un sector de la oposición y sobre todo con un sector de la derecha que hoy día yo trazo una línea y digo, no sé si son de la derecha, ¿ya? O sea, personas que hoy día parecen francamente confrontacionales al gobierno en el tema del tercer retiro, presidentes de partido, expresidente de partido, que uno dice, no sé dónde está ubicada esta persona hoy día en el mapa realmente político, por las ideas que está defendiendo. Yo creo que todo eso fue de alguna manera empujando, Héctor, a que hoy día efectivamente la derecha sea un sector debilitado y que tiene lamentablemente poco que ofrecer.
Poco que ofrecer y poco y cero liderazgo, ¿no?
No tiene liderazgo y antes ofrecíamos, ¿qué ofrecíamos? Seguridad. Bueno, después del 18 de octubre, yo no sé, pero esa bandera no la pueden enarbolar nadie, probablemente.
No.
Pero menos, digamos, personas que pertenecen al oficialismo, que están liderando el gobierno que le tocó vivir este momento. Crecimiento. Después de la pandemia, obviamente todos los candidatos van a tener que ofrecer, espero que así sea, porque el crecimiento es otra cosa que está como también guardada en el cajón de las cosas que hoy día es como incorrecto hablar, porque si no hablamos de igualdad, como que el crecimiento no se puede hablar cuando es, no es contradictorio, al revés, es como una condición sine qua non. Pero lo que te quiero decir es que en el fondo lo que nosotros solíamos ofrecer, en este gobierno por lo menos se ha mermado bastante la credibilidad de esas ofertas. O sea, seguridad, crecimiento económico, yo sé que al presidente le pegó la pandemia, le pegó la crisis social, y por supuesto que es difícil crecer en estas condiciones cuando el mundo entero está en recesión. Pero lo que te quiero decir es que los instrumentos que solíamos ofrecer vamos a tener que hacer una reinvención completa, porque ya no es creíble, no es creíble que tú tengas una mejor gestión o una mejor oferta en esas materias. Y vamos a tener que ponernos muy creativos para buscar temas que convoquen y ponerlos sobre la mesa y no estar siempre bailando con la agenda que pone la oposición, que yo creo ha sido uno de los grandes errores con los cuales venimos navegando hace mucho tiempo. Nosotros reaccionamos, somos reactivos, estamos siempre con el tema que ellos proponen y estamos reaccionando, mejorando, empeorando, pero siendo poco propositivos en las cuestiones que yo creo que son, más allá de lo políticamente correcto, esenciales para la población. O sea, por ejemplo, yo te voy a poner un par de temas contingentes hoy día, pero la apertura de los colegios, la mujer en el trabajo, esos son temas que debieran ser de nuestro mayor interés, y sin embargo estamos como derrotados, como no están en la agenda esos temas. Simplemente la música la está poniendo la izquierda.
Pero ahí estás como diciendo dos cosas distintas, me parece. Una, estas volteretas del gobierno, ¿no es cierto? Y claro, la política requiere flexibilidad, requiere muchas veces cambiar de posición, pero pareciera que un líder, para ser liderado, tiene que trazar una línea de continuidad entre la posición A y la posición B, ¿no? Entre la que tenía y la que va a tener ahora, de manera que uno pueda seguirlo y entender lo que pasó. Pareciera que en este gobierno como que estos cambios son demasiado bruscos y no quedan explicados, ¿no? Y entonces los parlamentarios que están de atrás, que se jugaron por A, de repente se encuentran con que tienen que cuadrarse con B y se enteran por la prensa, como dices tú, digamos. O sea, no hay una conducción que te permita que el tren, que todos los carros del tren sigan a la locomotora. La locomotora como que dobla en 90 grados, digamos, ¿no? Eso me parece que es una lección que tenemos que sacar a futuro, digamos. La política requiere cambiar, pero requiere cambiar con una cierta solución de continuidad. Ese es como un tema. El segundo tema que tú tocas, que es mucho más de largo plazo, digamos, es, bueno, qué ha pasado un poco con los ideales de la centroderecha, y tú estás en un centro de estudio, y tú, ¿cómo evalúas lo que están haciendo los centros de estudio en esto? Porque esto es en parte debería ser una tarea que viniera desde ahí, ¿no?
Sí. Mira, nosotros, yo te diría que estamos en un momento también bien complejo, sobre todo un centro de estudios como el nuestro, de este desarrollo que se dedica a hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, y intenta influir desde el mundo de las ideas en lo que se debate en el Congreso. Entonces, más allá de nuestras, digamos, como centro de pensamiento, propuestas y elaboración de ideas que ponemos a disposición, más allá de lo que se discuta en la contingencia parlamentaria, tenemos un giro que es bien principal, que es justamente la asesoría desde la idea de una sociedad libre, ¿no es cierto?, a los parlamentarios, en este caso de Chile Vamos. Y es muy complejo el momento actual, porque en el fondo son ideas poco populares, son ideas que en general yo te diría más bien son como contracorriente hoy, ¿no es cierto? Los datos y el debate técnico que está muy venido a menos en el Congreso, que está poco considerado, rebota también, ¿no es cierto?, de cara a los centros de estudio que estamos proveyendo esa información junto con otros organismos técnicos que proveen material también de estudio en el Congreso. Entonces, yo diría que es un momento complejo donde nosotros también estamos de alguna manera replanteando la forma en que nos aproximamos a estos debates. Yo creo, por ejemplo, Arturo, que hay un cierto trabajo que nosotros como centros de estudio a lo mejor dejamos de hacer un tiempo y que hay que volver a retomarlo y que tiene que ver con la sociedad civil. Yo por lo menos te puedo decir que me he dado cuenta que a los parlamentarios cada día más es más difícil convencerlo si tú no tienes una cierta base de la idea que tú le estás planteando de respaldo en la sociedad civil y visible en la sociedad civil. No una sociedad civil oculta que no se sabe lo que piensa, no. O sea, para el político hoy, y quizás lo ha sido siempre, yo te lo digo porque es la actividad en la que yo estuve involucrada en los últimos años, no conozco cómo era antes, pero por lo menos lo que yo advierto hoy es que es muy importante para ellos que las ideas que tú les vas a proponer tengan cierto, o que ellos sientan que tengan cierto respaldo ciudadano. Y para eso hay que hacer un trabajo previo con la sociedad civil.
Para que esté en Twitter, desde luego.
Claro.
O sea, pero no solo Twitter, sino que en el fondo uno tiene que acercarse a jóvenes, a las universidades, a las organizaciones vecinales. Uno tiene que, de alguna manera, ir a vender estas ideas.
El político no toma en serio nada que no sea grupos de presión al final.
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que los partidos políticos que antes hacían un trabajo de bases muy importante, y no solamente de política propiamente tal, sino que también de ideas, de convicciones, eso también se ha ido perdiendo.
Claro, eso dejaron de hacerlo.
Eso lo han dejado de hacer, sí. Y entonces yo creo que los centros de estudios tenemos que de alguna manera o ayudarlos a eso o empezar a cumplir un rol también ahí. De lo contrario, las ideas en la sociedad no van a encontrar una defensa en los parlamentarios si no tienen un respaldo primero en la comunidad.
Natalia González, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias por tus observaciones, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, Arturo y Héctor, por esta invitación.
Abrazo, Natalia.
Un abrazo.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida ese clásico de nuestra emisora, Sintonía Crónica, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, por su participación en este programa. Muchas gracias también a Arturo Fontén. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.